Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, casi 8, escuchas Mediodía en COPE y te decía yo que a estas alturas, tal cual están las cosas, pues está toda la gente volviendo a sus casas en cuanto a al incendio de Losacio y a esa todos esos desplazamientos, más de 7.000 o cerca de 7.000 personas empadronadas, más otras tantas que seguramente indeterminadas, no sabemos la cifra, de visitantes. Había muchos en Ifeza, no sé ahora mismo si ya están todos fuera de Ifeza, pero bueno, es probable, seguro que la gente tiene muchas ganas de regresar a sus casas, porque bueno, el CECOPI lo autorizó, pues está, hará escasamente 3 horas, entonces procuraremos enterarnos si queda alguien en Ifeza, pero bueno, la autorización para volver a todas las localidades que habían sido desalojadas está ahí, es oficial, y evidentemente la gente quiere volver. El incendio sigue siendo grave, de nivel 2, de Infocal. El incendio de Almaraz de Duero ha bajado a nivel 1. Y te recuerdo que, por ejemplo, el de hace 5 semanas, el que empezó el pasado 15 de junio, que quemó más de 25.000 hectáreas, bueno, hay quien dice 30, vamos a decir 25.000, en Aliste y la Carballera, está controlado, pero no figura como extinguido, para que te hagas una idea de lo que pueden durar estas cosas.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy 20 de julio recordamos a San Elías Profeta, a San Apolinar de Rávena, San Aurelio de Cartago, San José Bársabas el Justo, San José María Díaz Sanjurjo Santa María, también a Santa Marina de Antioquía de Pisidia, San Pablo de Córdoba, San Pedro Zú, San Bulmaro de Boulogne, San Xi Gizi y al Beato Bernardo de Hildesheim.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Nos habréis oído decir un montón de veces que en Zamora andamos bien de solidaridad. Yo creo que lo podemos decir sin, vamos, sacando pecho, porque es que es verdad. En todos los frentes, además, no solo en cuando hay cualquier tipo de problema o de desastre o de tragedia, los zamoranos estamos ahí y los zamoranos de adopción también. Y cuando estamos hablando de solidaridad también en estado puro, como en el caso de las donaciones de sangre, llevamos en la pomada muchos años, es decir, da igual que sea población dispersa, población envejecida, bueno, todas estas cosas que sabéis de nuestros indicadores sociales y económicos, pero el caso es que andamos bien de solidaridad, cosa que nos satisface muchísimo. ¿Por qué os digo esto? Porque según el último balance hecho por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, en Castilla y León se han superado las 55.000 donaciones de sangre en el primer semestre de 2022, concretamente 55.275. Y de esas donaciones, en Zamora, 2.619. Aquí estamos hablando así en plan total, ¿no? Porque hay que hablar de plasma, de plaquetas, bueno, comentarlo un poquito. Me parecía una excusa estupenda para poder hablar con la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, que además es la primera vez que tenemos ocasión de hablar con ella, sí, un ratito. Se llama Isabel Cabrera, accedió al cargo hace, yo creo que algo menos de 4 meses, y ya te digo, la tenemos, hemos conectado con ella. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y oye, bienvenida. Bueno, ya sabes que nos tenéis a vuestra disposición. Siempre nuestro contacto anterior era Jesús Murias, tu predecesor. A partir ya de estas fechas lo viene siendo tú. Y bueno, lo primero que queríamos decir, oye, andamos, yo creo que bastante bien. La cifra suena bien. Puede haber matices o puede haber, a lo mejor, si hablamos de sangre total, de plasma, de plaquetas. Pero bueno, yo creo que andamos bien dadas las circunstancias, ¿no?
La cifra suena bien, pero lo que tú dices, con matices, estamos ahora bajo mínimos del grupo sanguíneo A y del grupo sanguíneo cero, tanto negativo como positivo. Entonces, aunque las cifras son buenas en balances totales, tenemos un problemilla ahí con esos dos grupos, que aprovecho el momento para decir que si alguien que nos está escuchando es de esos dos grupos, pues que se acerque lo antes posible a donar. Mira, porque estamos bajo mínimos.
Vamos a hacer una cosa, repite los sí. grupos que son y dile a la sí. gente, vamos a empezar por el final, ¿cómo puede hacer para ir a donar? ¿Qué grupos son?
El que nos corre más prisa ahora mismo, del que estamos bajo mínimo, son el A positivo, A negativo y cero positivo, cero negativo.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente cuatro. Para ir a donar? Que siempre, nosotros siempre andamos quejándonos de que hay pocas horas, de que no es tan que hace muchos años era más fácil, pero a pesar de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente?
A ver, sigue siendo sencillo, es una cuestión de adaptación. Igual que nos adaptamos a los horarios de los supermercados y nos adaptamos a los horarios de lo que nos imponen, pues esto es una cuestión de horarios. Es mirar en el punto fijo el horario que mejor te conviene, o si eres de un pueblecito que vayan a hacer colecta, pues aprovechar el día de colecta. Y normalmente los delegados de zona, a los que tenemos que agradecerle muchísimo, porque gracias a ellos son los que la gente se entera de las colectas que vamos a tener, que se acerquen a su punto de donación más cercano y, en principio, estando sano y siendo queriendo ser donante, no tienes ningún tipo de inconveniente más.
Y pesando más de 50 kilos, ¿no?
Más de 50 kilos, claro. Eso es.
O sea que sí. yo no tengo problema, vamos.
Yo tampoco. Dos veces. Sí, problema. Yo tampoco tengo problema.
Oye, me acuerdo, y luego sí. también que la gente, hay gente que es muy solidaria, pero se pasa. A mí, por ejemplo, cuando yo da donante en Salamanca, me echaron la bronca sí. porque se dieron cuenta, yo mecánicamente iba cada dos meses, que eso no se puede hacer.
Sí. No.
Claro, o sea, que hay, no. que hay que... Bueno, ya hay un control, ahora está todo informatizado, claro.
Sí, ahora está todo informatizado. En principio hay que dejar pasar mínimo tres meses entre donación y donación, y luego las mujeres podemos donar tres veces al año y los hombres cuatro veces al año. Y es importante que cojamos la rutina también. La gente que quiere donar, si coges una rutina, al final te acostumbras, tu cuerpo además también se acostumbra y ya lo haces como algo natural. Pues el mes que viene me toca ir a donar. Ya es algo natural, no es... no lo conviertes en una casualidad, no es... Bueno, pues cuando tenga tiempo. No, si te lo conviertes en algo relativamente frecuente, no tienes problema.
A mí me ha llamado la atención que incluso con toda esta desgracia de la pandemia que es odiosa, que nos hayamos mantenido, porque se ha complicado todo de modo exponencial, ¿verdad?
Sí, además, en una de las asambleas que tuvimos decía uno de los exponentes, que me llamó muchísimo la atención, que durante el COVID no se nos ha tenido para nada en cuenta. No hemos sido beneficiados en ningún tipo de tratamiento, no hemos sido, al contrario, nos quitaron los sitios en los hospitales para poder donar, nos tuvimos que cambiar de sitio, y creo que no se valoró la importancia que tienen los donantes, porque luego cuando ha habido tratamientos de COVID en el que se nos ha llamado porque había posibles alternativas con la sangre, por ejemplo, enseguida hemos acudido, pero no se nos ha tenido para nada en cuenta, y eso te das cuenta después cuando va pasando el tiempo, que dices, con lo necesarios que hemos sido, no han bajado las donaciones, porque la verdad es que ha sido increíble que con todo lo que ha pasado, hemos seguido yendo a donar frecuentemente.
Sí, y que sigue pasando.
Y es curioso. Sí, sigue pasando.
Oye, Isabel, la gente dirá también, tú eres una mujer joven, ¿sí? eres empresaria, vives en Bermillo uh-huh. de Sayago, y la gente dirá, bueno, ¿y cómo se mete uno en estos berenjenales? Porque al final todos son berenjenales. O sea, hay que ser solidario, pero al final tu familiar más cercano te dirá, ¿pero qué necesidad tienes de meterte en estos líos que luego te llaman los medios, te están todo el día dando la vara? ¿Cómo llegaste tú a este berenjenal?
A ver, al final mi familia me conoce y sabe que no puedo estarme quieta. Es una de las defectos que tengo y no puedo estarme quieta. Pero fue pues casi por casualidad. Hace... pues como 4 o 5 años, yo lo que noté es que a Bermillo habían dejado de venir a hacer la colecta, que se solía hacer dos veces al año o tres veces al año, y en una de las asambleas donde la Hermandad de Donantes de Sangre premia a sus donantes por la cantidad de donaciones que ha hecho, me tocaba medalla. Y cuando fui, yo pregunté que cuál era el motivo, en ruegos y preguntas, que cuál era el motivo para que hubieran dejado de ir a Bermillo, porque claro, a mí me venía muy bien porque me quedaba cerquita. Y me dijeron que no había delegado en la zona y que como no se publicitaba bien, pues que no salían suficientes colectas, o sea, suficientes donaciones. Y a raíz de ahí me dijeron, pues si quieres quedarte con la zona, empezamos a ir. A raíz de ahí empecé a tener más trato con la hermandad, empecé a conocer la hermandad, me puse de vocal y a los 4 meses me dijeron, mira a ver si quieres ponerte de presidenta, y a mí que me gustan los charcos, pues
claro, pero es que,
pues ahí estamos.
Ya es complicado en la provincia de Zamora, pero luego cuando hay cuestiones de representatividad en Castilla y León o incluso en ámbito nacional, te toca ir y tú eres empresario, es decir, aquí estamos hablando de claro, dejas una cosa para hacer otra, o sea que no la cosa no es tan fácil.
No, no es fácil, además tengo 2 niños también y al final se complica todo mucho porque no dispones de todo el tiempo que te gustaría y no le puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría a la hermandad. Pero bueno, por suerte el presidente anterior se ha quedado de vicepresidente, el resto de cargos se han quedado igual y me están echando una mano, sin ellos no podría hacerlo.
Bueno, y los medios de comunicación también estamos ahí apoyando todo lo que podemos, que eso también algo hace, ¿no?
Hombre, hace muchísimo. Además, es una de las cosas que yo siempre digo, cuanto más hablen de nosotros, mejor. Porque a lo mejor hoy no has oído la radio y no te acuerdas de ir a donar, pero mañana la oyes y oyes que hace falta sangre y, oye, te animas y vas ese día. Entonces, cuanta más publicidad nos den...
Terminamos con el llamamiento otra vez. Lo que hace falta,
¿vale?
Cuéntanoslo.
Nos hace falta, además de manera urgente, sangre. A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo.
Bueno,
todos los que sean esos grupos sanguíneos que se acerquen cuando puedan, pero rapidito porque nos hace falta.
Pues ahí está el mensaje. Isabel Cabrera, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, encantado de hablar contigo, mantenemos el contacto y gracias por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, aquí estamos cuando necesitéis.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hipermueble Riego lanza la liquidación más grande de su historia. Liquidamos por jubilación toda nuestra exposición de Riego de la Vega con descuentos de hasta el 60%. Sofás, cocinas, salones, dormitorios, colchones, todo con super descuentos. No lo dejes escapar. Te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, Cocina Santos y nuestra tienda de Astorga siguen abiertas para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde 1973.
Soy Zamora. Bella, salvaje, fuerte, noble, amigable y preocupada por quienes viven en mí. Maravillosa, tal como soy. Conóceme, quiéreme. Y cuídame, porque soy lo mejor que tienes y siempre estaré ahí. Soy Zamora, tu Zamora.
Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Nos quedan 8 minutos y medio y queríamos... Estamos rodeando el incendio desde todas las ópticas posibles. Los incendios forestales nos tienen sobrecogidos. Hemos hablado de ellos, como decimos, desde distintas vertientes. Y vamos a ver si podemos entenderlos un poco mejor con la ayuda del jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente, que se llama Manuel Moreno. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Espero no haberte sacado de una reunión que sea más importante que esta entrevista.
Bueno, pues efectivamente estaba en una reunión, pero podemos atenderos.
Bueno, te entretenemos 7 minutos. Oye, Me gustaría saber cómo están exactamente las cosas. Sé que desde el punto de vista técnico no lo vamos a entender, pero bueno, para que la gente, sobre todo la gente que está en zonas afectadas, que están volviendo ya a sus casas, habrán vuelto la mayor parte, sobre todo sepan qué terreno pisan.
Bueno, pues vamos a ver, el incendio ya desde, no esta noche, desde la noche anterior, ya empezó a tener una evolución claramente favorable después de un par de jornadas muy complicadas en situación meteorológica extrema debido a las olas de calor prácticamente sucesivas que hemos tenido, muy largas, de elevadas temperaturas que además se han juntado con temperaturas muy altas, nocturnas, con humedades relativas bajísimas, que siempre dificultan muchísimo la extinción de los incendios. Ahora mismo el incendio de los Acio está bastante tranquilo, está prácticamente sin llama en la inmensa mayoría del perímetro, pero bueno, nos quedan muchos puntos calientes que rematar, que vigilar con todo el personal que está desplegado sobre el terreno. Esta mañana se han hecho vuelos de reconocimiento, uno visual orientado a evaluar la situación en cuanto a posibles zonas que nos pudieran complicar la vida a lo largo de la jornada, y otro de puntos calientes mediante cámara térmica. Ahora mismo se ha confirmado que la situación es buena y en un principio somos relativamente optimistas gracias a que las predicciones meteorológicas son moderadamente favorables. Por la noche sí que habrá vientos, durante la jornada diurna parece que no va a haber tanto aire, y aunque suban las temperaturas sí que podemos ser relativamente optimistas, aunque lógicamente nos permanece el incendio nivel 2 de claro. Peligrosidad.
Oye, Manuel, somos muy pesados con esto del perímetro. Yo reconozco que si lo pienso bien me da absolutamente igual la superficie, sé que es terrible, que es un horror, ha muerto gente, estamos sobrecogidos, pero no sé si hay posibilidad por acotarlo un poco, hay una primera aproximación al perímetro, porque yo he oído 16.000 cifras distintas.
No, ahora mismo, realmente, como tú bien dices, lo que nos preocupa es, primero, asegurar la seguridad de las poblaciones que están en las cercanías del perímetro quemado y dentro del perímetro quemado, para que esos puntos calientes no se reactiven, como ayer sí que pasó, que tuvimos 3 o 4 reproducciones en zonas complicadas, donde el incendio corrió, pero que sí que lo pudimos atajar, al tenerlo previsto y con dentro de ahí los medios. En cuanto a estimaciones de superficie, ahora mismo no podría decirte una cifra concreta, porque además el incendio tampoco quema, ha hecho toda la superficie, como pasó en el incendio de la Culebra, sino que deja zonas verdes bastante amplias que no están quemadas, aunque esas zonas verdes después nos complican la vida porque son zonas que potencialmente pudieran generarnos problemas al no haberse quemado o al haberse quemado de forma imperfecta.
¿No? Manuel, ¿eso es lo que explica que haya habido ese guirigay con vientos erráticos que, por ejemplo, se alejaba de los Acio, pero después volvía hacia los Acio? Son precisamente esos terrenos intermedios, ¿no?
Vamos a ver, el tema de los vientos suele pasar en este tipo de incendios, en el cual los combustibles ya están muy predispuestos, están ya muy secos y muy preparados para quemar. Una vez que se forman estos incendios, alcanzan un nivel convectivo, el propio incendio es capaz de generar su clima. Por delante del incendio va desecando esos combustibles, el incendio va todavía más rápido y gracias a todo el vapor de agua que evapora el incendio y a la propia evolución de manera extrema del incendio, se genera un clima interno dentro del mismo que genera ese tipo de vientos erráticos que además después se nos complica la vida porque los propios incendios dominantes de la zona durante todos estos días han ido evolucionando, no siempre han estado en la misma dirección. Precisamente cuando los vientos dominantes están en una misma dirección, te facilita planificar las operaciones de extinción. Cuando durante el día amaneces por la noche con viento sur, después se transforma a viento oeste, después se transforma a viento norte, pues eso va complicando muchísimo la planificación de la extinción. Y si eso es así, la interferencia que genera el propio incendio, cuando ya alcanza esa característica de convectividad, pues todavía lo hace todo más complicado.
Entendemos que es mucho más complicado de lo que se nos puede pasar por la cabeza, porque después de 5 semanas que solamente esté controlado, según los partes, el incendio en la Sierra de la Culebra, pues eso nos da una idea de lo que puede durar esto, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo el incendio de la Culebra, que está vamos, no tiene ningún problema, pero debido a su enorme extensión y a que de vez en cuando todavía recibimos alguna llamada en algún sitio, pues yo que sé, suelen ser temas de praderas, de turberas, de zonas que están dentro del perímetro quemado, pero que no se han acabado de quemar, el combustible, todavía hay combustible por quemar, pues eso lógicamente genera cierta alarma o cierta inquietud, nos llegan esos avisos del 112 y tenemos que mandar medios para asegurarnos que no haya ningún problema. Y eso tarda mucho tiempo, los incendios de subsuelo que están en esas turberas, en las praderas, tardan mucho tiempo en extinguirse, y mientras tanto, pues de vez en cuando, cuando aprieta el calor y sopla el viento, pues vemos que a lo mejor sale humo, incluso puede salir llama. En general no hay riesgo en el incendio de la Culebra, pero sin embargo estamos en esa fase inicial de ir ya hacia el control en este otro gran incendio, y evidentemente tenemos bastantes días por delante.
Para terminar, nos llama un oyente, nos acaba de comentar hace cuestión de 20 minutos que al parecer hay una convocatoria en Toro esta tarde para recoger comida y aprovisionamientos para integrantes del operativo contra incendios. A mí particularmente me ha sonado un poco extraño. Entonces, me gustaría preguntarte si este tipo de cosas son normales, porque yo tengo entendido que ellos están perfectamente pertrechados, a veces hay algún problema de logística, como es lógico, porque es muy complejo, pero, o sea, este tipo de convocatorias no son necesarias, ¿no?
Vamos a ver, yo eso ya excede un poco mi ámbito de competencia, y lo que sí que te puedo decir que lógicamente dentro de las operaciones de la gestión de un gran incendio forestal, que además tiene unas dimensiones extraordinarias, porque ya no se trata de un simple gran incendio que tiene más de 500 hectáreas, sino que hablamos de muchas miles de hectáreas, siempre velamos por que las cuestiones de logística, el avituallamiento de alimento y de agua a todos los miembros de nuestro operativo, pues esté garantizado. Evidentemente, durante una jornada dura es posible que, como la prioridad es el incendio, pues a lo mejor ese alimento pues pueda tardar una hora o dos horas en llegar por encima de los tiempos inicialmente previstos, pero en general, en el 99% de las ocasiones, ese avituallamiento está garantizado y nos ocupamos, bien sea nosotros desde el propio operativo o bien sea con el auxilio valiosísimo de Protección Civil.
De acuerdo. Me parecía interesante, porque además a veces hay informaciones muy confusas cuando es todo tan complejo, y por favor, vuelve a esa reunión, Manuel Moreno, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, muchísimas gracias por atendernos y gracias por el trabajo que desarrolláis.
Gracias a vosotros y daros las gracias por el seguimiento que estáis haciendo.
Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, con estos datos nos despedimos, en el informativo nos vemos, y mañana mucho más en Herrera en COPE, Mediodía en COPE, absolutamente todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.